Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, me alegra mucho reencontraros una semana más para aprender juntos alguna cosa nueva o recordar otras que quizá habíamos olvidado. No sé si os pasa como a mí, que me encanta aprender, pero que cuanto más conozco, más cuenta me doy de que en realidad no sé nada. Tal y como ya decía Sócrates hace unos cuantos siglos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. El 27 de noviembre es el Día del Maestro en España, por ser también el de su patrón, San José de Calasanz, a quien se le considera creador de la escuela moderna, pues tuvo como principal objetivo la universalización de la enseñanza, impulsando que en vez del latín, cada lugar enseñara en su propia lengua. La UNESCO, sin embargo, lo celebra de manera oficial el 5 de octubre, en el aniversario de la firma de las recomendaciones que recogen los derechos y responsabilidades del personal docente desde su formación hasta su contratación y perfeccionamiento. No sé si al hablar de este día os viene alguien a la mente de manera especial, que seguro que sí, pero aunque no fuera el caso, el cine sí nos ha dejado maestras y maestros inolvidables.
¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán!
No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Del latín magister, la RAE contempla hasta 23 definiciones de maestra o maestro, aunque la que nos trae hoy aquí es la quinta, que es la que la sitúa en la primera enseñanza. De la historia de la educación, de esas primeras escuelas y de cómo era la enseñanza en Mesopotamia y el Antiguo Egipto, viene a hablarnos esta semana nuestra historiadora Laura Albert. Hola Laura, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, pues hoy os quería hablar sobre cómo comenzó la educación tal y como nosotros la conocemos, es decir, con profesores especializados en este trabajo. Los estudiosos, bueno, pues saben que los primeros educadores fueron los mismos padres y que no fue hasta que llegamos a las culturas mesopotámica y egipcia que encontramos a los primeros profesores. Esto, pues digamos que sucedió durante el 3500 a.C. Después de estas dos grandes civilizaciones, pues ya nos encontramos con las escuelas o paideias griegas que luego copiaron los romanos. En la Edad Media ya sabemos que la cultura y la enseñanza, bueno, pues era algo muy muy secundario. Y solo accedían a ellas pues unos pocos privilegiados. Dejaron de haber profesores y de este trabajo se encargaron los clérigos, que bueno, pues siguieron con la enseñanza de la época clásica, pero muy muy revisada, a la conveniencia, claro, de la Iglesia. Este tramo educativo tan oscuro de la historia, bueno, pues llega a su fin con el Renacimiento, que ahora sí recupera todo el saber de Grecia y Roma. Y es ahora, bueno, pues cuando nace el concepto de humanismo, seguido durante el barroco del disciplinario pedagógico y que continúa en el siglo XVIII con la Ilustración. Por último, ya en la Edad Contemporánea y la Revolución Francesa de 1789, por fin se crean los actuales sistemas educativos tal y como los conocemos, controlados por el Estado. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa hoy, que son los primeros educadores o profesores de la historia. Y hablo en masculino porque, bueno, evidentemente, pues los primeros fueron hombres. Viajamos hasta Mesopotamia. En esta civilización que inventó la escritura cuneiforme, tanto niños como niñas estaban con sus madres hasta que cumplían los 10 años, cuando entraban en la edad adulta, y entonces pasaban a cargo de su padre. Había una diferenciación por sexo en el tema educativo. A las niñas se les educaba en las dotes del matrimonio o para llevar una carrera religiosa. Uno de los cargos religiosos más comunes era ser sacerdotisa de Marduk. Si este era su camino, el religioso, pues bueno, ellas ingresaban en el templo elegido y allí pues las formaban. Los hombres, sin embargo, recibían una educación mucho, mucho más severa, en la que se aplicaban grandes castigos solo por desobedecer al padre o tutor, y también podían seguir una carrera religiosa, si querían. Las clases altas de la sociedad mesopotámica enviaban a sus hijos a la casa de la tablilla, solo para varones, aunque en los primeros tiempos también las niñas podían asistir. Aquí aprendían la escritura cuneiforme y les enseñaban los ancianos, quienes tenían un gran interés en traspasar la historia de Mesopotamia a las generaciones futuras. La mayoría de las escuelas se situaban cerca de los templos, ya que ahí es donde se originó la escritura. Y los sacerdotes fueron quienes, con el paso del tiempo, pasaron a dominar la educación de los jóvenes ricos. La escuela más antigua que se conoce está en la ciudad de Mari y data del 2000 a.C. En Mesopotamia también se crearon bibliotecas, de las que ya os hablé en otro programa, para mejorar la educación, y estaban bajo supervisión sacerdotal. Digamos que solían ser pues una segunda casa de los estudiantes. Y bueno, pues deciros que aparte de las materias que todos conocemos como escritura, literatura, aritmética, música, culto, geometría, arte, cálculo, astronomía, etcétera, etcétera, lo curioso es que en Mesopotamia pues también se estudiaban conceptos divino-mágicos para poder así interpretar la voluntad de los dioses. Y bueno, pues nada, tras varios años de estudio, cada joven elegía el oficio al que querían dedicar su vida. Y ahora nos vamos al Antiguo Egipto. Aquí pues tenemos por fin la figura bien definida del profesor. Antes de ellos, como ya he dicho, aquí también eran los padres los encargados de que sus hijos aprendieran pues lo necesario para desenvolverse en la vida cotidiana de su comunidad. A los niños, las madres, les inculcaba lecciones de moral y religión, pero no empezaban hasta los 4 años. Antes de esto, bueno, pues se les permitía jugar libremente, sin ninguna ocupación ni obligación. La educación egipcia también variaba según el rango social al que pertenecía el niño. Los hijos de los reyes eran educados por tutores reales, y los hijos de estos profesores, digamos que eran los que más fácil acceso tenían a la mejor educación después de los príncipes, ya que estudiaban con ellos. Incluso a veces, los niños pues se podían hacer tan amigos de los príncipes que cogían como consejeros a sus amigos de la escuela. Así que los hijos de los tutores reales normalmente tenían acceso a una buena vida. Los hijos de los escultores y los pintores pues también recibían una buena educación, pero los niños de familias más humildes pues no tenían tanta suerte, ya que lo normal pues en estos casos era que empezaran muy pronto a ayudar a los padres en su trabajo, cualquiera que fuese su oficio, ya que normalmente heredaban este trabajo. Entonces, pues debían aprender a hacerlo lo más pronto y lo más rápido posible. Así que nada, pasaban de la escuela. Las niñas de familia humilde, pues bueno, aprendían a llevar la casa y también aprendían a cantar, a bailar y a tocar instrumento, ya que esto les podía llevar a trabajar en grandes casas o incluso en el Palacio Real. La asistencia a la escuela a partir de ahí les estaba totalmente prohibida. El libro de los muertos era la primera referencia en educación para los niños egipcios, ya que en él había himnos y cánticos sagrados sobre los conocimientos que se tenía de la época. Los estudios más valorados eran la geometría y la astronomía, seguidos por la pintura y la arquitectura. Tenían dos modelos de sistema escolar. El primero era la casa de instrucción. En ella se comenzaba a los 6 años. Se aprendía enseñanza elemental, estaba dirigida por sacerdotes y se estudiaban los 6 dones de Thoth, que eran escritura, astronomía, religión, música, lenguaje e higiene. A ella podían acceder los niños de las familias más humildes y se impartían las clases en las mismas calles o en los pórticos de los templos. Luego tenemos la escuela de los escribas, donde además de los 6 dones de Thoth, se enseñaban los 3 tipos de escritura, la demótica, la hierática y la jeroglífica. El paso de la casa de instrucción a la escuela de los escribas pues se hacía mediante un examen. Y estos estudios superiores ya tenían un carácter más profesional y técnico. Los profesores seguían siendo sacerdotes y con la enseñanza pues intentaron mantener la supremacía como casta superior y así mantener por debajo a las demás castas. Y bueno, pues hasta aquí, Manuela, lo que os quería contar sobre la educación y la figura del profesor en los albores de la civilización. Espero que os haya gustado mucho.
Muchas gracias, Laura. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. Parece que la historia moderna nos persigue porque tenemos que volver a remontarnos a esa época para encontrar a la primera maestra conocida de lo que entonces era el Reino de Castilla. Beatriz Galindo era conocida como la Latina por sus conocimientos de latín. Se cree que nació en 1465, aunque tanto esto como la mayoría de los datos sobre su vida son desconocidos. Sí nos ha llegado su fama de virtuosa y discreta, además de tener una gran formación intelectual, pues la idea de la familia era que ingresara en un convento. Y a finales del siglo XV, las mujeres cultas eran religiosas, aunque Beatriz nunca llegó a entrar en ninguna orden, pues fue llamada por Isabel la Católica para que le enseñara latín. Permaneció en la corte junto a la reina hasta que enviudó, momento en el que su vida cambió para dedicarse a sus fundaciones, entre las que se encontraban el hospital que junto a su marido Francisco Ramírez había fundado en la madrileña calle de Toledo. El centro atendía no solo a enfermos, sino también a toda clase de personas necesitadas, y allí fue donde también ella estableció su residencia. Según recoge la Real Academia de la Historia, su legado es el de una humanista que se preocupó por la cultura y por la promoción de las mujeres. De hecho, fue tan importante la labor asistencial de este Hospital de la Concepción, llamado también de la Latina, que el barrio en el que se asentaba heredó su nombre. Del edificio apenas queda una de sus puertas, de estilo gótico, y desde los pasados años 70 se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Unos años más tarde que Beatriz, sobre 1490, en la localidad de Llerena, en Badajoz, nacía Catalina Bustamante, hoy considerada como la primera mujer docente de América. Sabemos que viajó hacia allí desde Sanlúcar de Barrameda el 5 de mayo de 1514, junto a su marido y sus hijas, gracias a los libros de pasajeros a Indias de la Casa de Contratación. Se establecen en Santo Domingo hasta que Pedro, el marido de Catalina, fallece, momento en el que ella se traslada a lo que hoy es México con sus hijas. Allí contacta con el franciscano Fray Toribio de Benavente, quien le consigue un antiguo palacio en Texcoco, donde en 1528 establece un colegio para niñas indígenas. Catalina les daba a estas niñas una educación básica, enseñándoles a leer y escribir, al tiempo que intentaba que dejaran de ser mercancía con la que sellar alianzas, algo revolucionario en el siglo XVI para la sociedad en la que se encontraba. Como condición de los franciscanos, también se les enseñaba religión católica y su formación se completaba con costumbres españolas, como la forma de hablar y vestir, y labores domésticas. Dado que la mayoría desconocía la lengua castellana, Catalina estuvo acompañada de mujeres que hablaran náhuatl. Me vais a tener que disculpar, pero mi pronunciación dista mucho de la de Denise. La labor educativa de esta maestra va adquiriendo mayor importancia y tamaño, por lo que necesita más profesoras. Por mediación de la reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, en 1530 llega para completar la plantilla un primer grupo de mujeres de Salamanca y Sevilla. Sabemos que en 1535 llegarían más docentes y que un año más tarde, en el Valle de México, había ya 10 escuelas. Ya en la década de los 40 del siglo XVI, la primera generación de maestras mestizas o indígenas daban el relevo a las castellanas en su labor pedagógica. En 1545 la peste llegó a Nueva España, acabando con la vida de unas 800.000 personas, entre ellas la de Catalina Bustamante. Una estatua en su honor en Texcoco, recuerda su labor con las niñas indígenas para mejorar sus condiciones de vida con una frase que dice: Maestra Catalina de Bustamante, primera educadora de América. No me cuentes historias.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha,
no me cuentes historias.
los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia, o en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es
o a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar,
pero quedará menos para el finde.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes,
que ya no es lunes,
a las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale, ¿o no?
No me cuentes historias.
A estas alturas ya sabemos que además de a través de los libros, podemos aprender de muchas otras maneras, como por ejemplo jugando. Seguimos en México, aunque nos remontamos a unos cuantos años antes, pues esta semana nuestra compañera Denise Carpinteiro nos trae desde el punto de vista arqueológico uno de los entretenimientos más conocidos de la civilización maya, el juego de pelota. Hola Denise, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, hola chicos, saludos a todos. En esta ocasión les quiero platicar que dentro de los trabajos que estuve realizando en el área de investigación en arqueología aquí en mi país, pues tuve la fortuna de participar en el proyecto de mantenimiento y restauración del juego de pelota de la Gran Chichen Itza. La propuesta de conservación con que se atiende el yacimiento, Patrimonio de la Humanidad desde 1988, deriva de un diagnóstico realizado por el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la participación de diversos especialistas, quienes en su evaluación advirtieron de la necesidad de implementar un proyecto integral del yacimiento, nunca antes realizado, que contemplaba atender de manera subsecuente el gran juego de pelota, el castillo, el Zompantli, las plataformas de Venus, de las águilas y de los jaguares, y el templo de los guerreros. A partir de las exploraciones que se efectuaron en los edificios, después de casi 90 años de abandono en su mantenimiento, se realizó una propuesta integrando los criterios de conservación que serían aplicados durante los trabajos de restauración, así como una cédula de diagnóstico donde se evaluó de manera detallada el deterioro y las acciones a efectuar en cada parte del edificio. El proyecto en su primera fase tuvo el objetivo de corregir las partes afectadas por anteriores intervenciones, así como el deterioro causado por los factores donde la acción de la lluvia, el sol, el viento, la vegetación, los animales que buscaban madrigueras y la visita masiva ha deteriorado en diferente grado estas edificaciones. Previamente a los trabajos de campo, se realizó un registro detallado del gran juego de pelota, desde la representación a escala de todos sus detalles hasta el análisis de los materiales que se encontraban alrededor del conjunto arquitectónico, integrado por dos edificaciones paralelas donde están los marcadores en forma de anillos, seis paneles grabados con relieves que narra la ceremonia del juego de pelota y el templo superior de los jaguares, construido sobre el lado este, en cuyo interior se conservan todavía fragmentos de pintura mural, así como dos templos que rematan la cancha al norte y al sur respectivamente. Una de las actividades dentro de la restauración fue la de destituir la argamasa con la que fueron unidos los bloques de la construcción, por una nueva mezcla similar a la que preparaban los antiguos mayas para construir sus ciudades, en un procedimiento a partir del cual se consolidan los edificios desde el núcleo. También con el apoyo de un escáner en tercera dimensión, los especialistas observaron detalles de deterioro imperceptibles a simple vista, que gracias a esto pudieron corregir. Y sobre todo, gracias a su utilización, se conservó y se comenzó con el análisis detallado de los seis paneles con bajorrelieves que se localizaban en los muros que rodeaban este juego de pelota. Este estudio también permitió realizar un análisis iconográfico acercándonos a ver detalles sobre la indumentaria, sus tocados, que antes se desconocían. Y como un dato más, al momento de realizar las excavaciones del núcleo del Templo Norte, pudimos recuperar los fragmentos de una vasija de una posible ofrenda que presentó una temporalidad tardía a la construcción de este templo. Pues nada, chicos, un poco de datos arqueológicos en esta ocasión y ya les iremos platicando más sobre estos trabajos que se hacen en México.
Pues Denise, muchísimas gracias por acercarnos un poquito a los mayas y a esa maravilla del juego de pelota de Chichen Itza en el que has tenido la suerte de trabajar.
Les mando un saludo a todos por acá.
Hasta luego, Denise. Te esperamos pronto. Un abrazo.
Hasta luego, Manuela.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Estás escuchando No Me Cuentes Historias. Toca despedirse por hoy, pero nos escuchamos en el próximo programa. Saludos de Laura Albert, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Gracias por sintonizarnos una semana más. Un abrazo. Chao, feliz semana.
Cuentes historias.
A de alfa, altura, alien. B de bandida. C de coqueta. D de dinamita. E de expansiva, emperatriz, enigma, enterada. F de flux, ion. G de guapa. H de hondura. I de inteligencia artificial. J de jineta. M de motomami. Motomami, 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 motomami. N de ni se te ocurra ni pensarlo. O de orquídea. P de patrona. Q de qué reinona. R de racineta. Racineta, rango. Racineta, rango. S de sata. T de titánica. U de ultrasonidos. V de vendetta. W de Willy Colón. De Winterfall también. X de te despejo la X en un momento. Y de yenes, de llantas. Y Z de zarzamora. O de zapateado. O de zorra también.